Muy buenas, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a una nueva entrega de las charlas de Salmorejo Geek. Yo soy Yoyo Fernández, Yoyo308 en Twitter y soy de momento el encargado de llevar esta empresa, digamos, a Salmorejo Geek. Hoy nos acompaña un muchacho que se está poniendo borroso por momentos, no sé yo si a su conexión, antes lo veía hace unos segundos bastante mejor. Hoy nos acompaña un muchacho que yo tenía bastante ganas de traerlo, de hecho, ahora te veo un poco más borroso, no sé lo que está pasando por ahí. Que bueno, tenía ganas de traerlo porque es otra persona con barba, linuxera, software libre que está despuntando en YouTube. Porque falta, de verdad, falta gente de habla hispana en YouTube y que hable sobre GNU Linux, sobre libre, etc. Y además, si este no es el año, por lo que sea, de Linux en el escritorio, si será el año de los barbudos con Linux en el escritorio. Así que sin más dilatación, que diría que él, presentamos al amigo José Cortés, autor de Desde Linux con Amor. José, ¿qué tal?
Muy bien, Yoyo, ¿qué tal? Muchas gracias. Muchas gracias por la entrevista y por la oportunidad de poder hablar contigo durante un ratito.
Y yo que me alegro. Bueno, yo hace ya tiempo que estábamos planeando esta charla, por diversas cuestiones, pues no se ha podido hacer antes. Pero bueno, aquí estamos en una sala Jitsi, no podía ser de otra manera. Y de verdad que yo cuando veo gente nueva, pues me gusta sacarla a relucir. Yo ya soy un perro viejo. Estoy ya un poco trillado en esto, así que me encanta cuando veo gente nueva, me encanta darle un vistazo, ver su trabajo, ver sus aportes y darle una oportunidad si puedo, ya que tengo este espacio que me brinda la gran gema de Fika aquí en YouTube, pues darle un poquito para que se dé a conocer. Leo en tu canal de YouTube, en la descripción, que dices: mi nombre es José, natural de España, usuario genialino desde hace ya 11 años. 11 años no es antes de ayer. 11 años no es antes de ayer. En todo este tiempo, mi uso del operativo ha pasado por diferentes etapas. Mis inicios con Ubuntu, travesía por OpenSUSE, también la he probado, estancia Linux Mint y finalmente mi estabilidad en GNU Linux Debian. Decir Debian es palabras mayores, ahí no hay nada que objetar. Son muchos tiros pegados en el mundo, son así, no soy un usuario técnico. El uso de mis PCs es meramente de usuario común, más o menos como yo. Y ofimática, navegador, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, aparte de esta descripción, cuéntanos así, ¿quién eres tú? ¿Quién eres? ¿A qué te dedicas? ¿Por qué estás aquí? Y todas estas cositas. Una presentación así.
Bueno, en un principio, lo que digo en la descripción más o menos es la parte informática. Yo sí que soy usuario de Linux, como digo, de hace ya 11 años, pero aparte de Linux pues me gustan otras cosas, ¿no? Yo creo que, al igual que tú, la tecnología es algo que nos mueve. Yo me desempeño como ingeniero de mantenimiento en una multinacional, mantenimiento eléctrico, electrónico, un poco todo, ¿no? Y la informática siempre ha estado en mi día a día. O sea, un poco sin alargarme demasiado con lo que hago normalmente, pero el 40-50% del tiempo me lo tiro delante de un PC con Windows, utilizando programas para evaluar averías, desarrollo de programación, etcétera, etcétera. Pero vamos, yo me desempeño eso en mi día a día. Y aparte de Linux, me gustan otras cosas. Por ejemplo, me gusta mucho la motocicleta. Tengo una moto con la cual me voy por ahí.
Hay gente que le gusta Linux y además le gusta otras cosas. No es 100% no. Linux todo el día. Más rara.
No, parece que está esos clichés, ¿no? De tío barbudo que se mete, hombre, esto sí se cumple, ¿no? Que está todo el día con el PC, con el terminal ahí ejecutando líneas y líneas y líneas, compilando código, no. Al final Linux yo lo trato como una herramienta realmente, ¿no? Porque es lo que es.
Veo que a veces dice Linux y otra GNU Linux. Vamos a entrar aquí ya haciendo sangre. ¿Linux o GNU Linux?
GNU Linux. Yo es que tampoco soy tan purista, ¿sabes? Yo es que esas guerras yo no van conmigo. Yo soy una persona muy pacífica. Entonces, si alguna digo GNU Linux, otro dice GNU Linux, otro dice Linux, pues bueno, ¿qué más da? Vamos, para mí, que a lo mejor luego después hay gente que se ofende. Yo
allá el tema no es, llámalo como quieras, pero úsalo.
Úsalo, exactamente. Como quieras,
ya está.
Exactamente.
Bueno, ahora te veo bien. Hace un rato te veía, no sé si estás por wifi, quizás.
Sí, estoy por wifi. Supuestamente con una fibra maravillosa de O2, pero puede ser que a lo mejor...
Pues yo también tengo dos, no hablamos solamente de ellos. Además me llevo muy bien en Twitter con el CEO, con el... ¿Cómo se llama? No me acuerdo ahora. Pedro Serraima. Así que si hablamos la ventana, se lo chivo. Estoy nadando hace mucho tiempo. No, pero yo siempre, a la hora de grabar, siempre... antes se me ha olvidado de decirte si tenía opción de un cablecito, porque siempre por Ethernet, para el tema de la webcam y del audio. Bueno, tú estás en Madrid, creo. Yo estoy aquí en el sur, en Andalucía, cuando serás mía. Tampoco es que estemos en el quinto pino, uno y otro. Pero bueno, siempre por cable... te aseguras, al menos estos ratos de entrevistas, que de eso. Bueno, ¿cómo conociste Linux, GNU Linux? ¿Cómo llegaste?
Sí, Linux lo conocí como muchas personas.
Bueno, mira, permíteme, ¿tienes opción de enchufar un cable Ethernet o no? ¿O sería mucho lío?
Es muy complicado.
Bueno, entonces déjalo. Es que a veces se te ve borrosillo, bueno, y a veces se te ve mejor. Pero bueno, entonces si se te escucha, vamos a dejarlo así. Si es complicado.
Lo tengo complicado. Tengo el router. Es que mi casa también es un poco particular, ¿sabes? A lo mejor está... como tú a la cena, pues igual...
Sí. Mi cochinera...
Lo está mejor que mi casa.
Mi cochinera. Yo tengo aquí el PC, pero el router está allí. Es que está... A un metro, y luego muchas veces pone señal débil, si está ahí el router. Lo que pasa es que los routers que dan la operadora son lo que son. Bueno, no nos enrollamos. ¿Cómo entraste en este mundillo? ¿Cómo conociste al pingüino?
Pues realmente lo que estaba diciendo, muchas veces la forma en la que conocemos Linux es por imposición. En este caso, suena mal, pero es así, fue por imposición en una asignatura de la carrera de ingeniería, era informática industrial, y yo estuve trabajando con Ubuntu durante el principio de la asignatura, pero luego pues me metieron en OpenSUSE a saco, ¿no? Entonces, pues bueno, yo tenía por aquel entonces un PC con un Windows 7, que me iba bastante renqueante ya el hombre, y decidí, pues bueno, como OpenSUSE se parecía bastante a mi Windows, porque tenía un OpenSUSE, creo que era un KDE4, creo que él tenía por aquella época, me iba bien, y al final hice un dual boot, y al final se quedó solo OpenSUSE. Y desde entonces, pues ya mis equipos de uso han tenido Linux.
¿Qué equipos tienes actualmente?
Tengo tres. Tengo una Raspberry, que la verdad es que la uso poquito, pero tiene Raspbian y Code y demás, pero bueno, pero tiene Raspbian como operativo así un poco de trabajo. Tengo un Lenovo X230, que lo compré hace unos años en eBay a un inglés.
Un ThinkPad de
y
eso,
¿no?
Y
ese tiene... Sí.
Ese es mi sueño, tener un ThinkPad algún día, pero nunca me animo porque no tengo eBay, que es donde mayormente están, pero bueno, así, pero nunca
sí,
me
animo. Lo conseguí, y la verdad es que es un equipo bastante bastante bueno. La verdad es que me gusta bastante más en comparación con el que ahora mismo estoy grabando, porque es un i5 de tercera generación. El procesador es un procesador normal, bueno, normal, hace unos años estaba bastante bien. Y la verdad es que el feeling que me da muchas veces trabajar con el Lenovo, un poco pero estamos hablando de hardware ya, no solamente el procesador. El hardware me parece un hardware muy, muy bueno. Entonces, me lo compré en su día para trabajaba de noche, trabajaba en turnos, y me venía bien pues para estudiar. En algunos ratos muertos me venía bien para estudiar. Entonces me lo llevaba, pesaba poquito, estaba bastante bien. Ese es el que tiene ahora mismo Debian. Y en el equipo en el cual estoy ahora mismo emitiendo, la semana pasada me dio un arrebato, después de hacer después de hacer el directo de la semana anterior, me la arrebato un poco y dije, bueno, pues le instalo a Linux. ¿Por qué no? Y ya mismo estoy con las Linux, con Nome.
Por eso te veo así. Si tuviera el de Debian, te vería mejor. Ya la archero. Un poquillo salseo. Arch Debian. Ojo, que yo he tenido Debian 11 hasta hace nada, unos días. Me he quitado por aburrimiento, como dije en mi vídeo, por probar, esperando a que llegue la 22.04 de Ubuntu. Pero Debian, tengo ahí pendrive Debian, es Debian. Eso es incontestable. Y actualmente no tienes ningún equipo con Windows, ¿no?
No, de los personales no. Luego después el ámbito laboral es lo que alguna vez en los vídeos he dicho. Que eso también es algo que yo suelo criticar, ¿no? Algo que tú también haces, ¿no? El ser multiplataforma no implica esas filias y fobias que al final nos generamos nosotros mismos. O sea, y lo vemos en el día a día y tristemente ahora es la actualidad, ¿no? Llevar las cosas al extremo pues te genera pues bandos, ¿no? Y yo nunca he considerado que Windows sea un mal sistema operativo. Para mí es un gran sistema operativo. Lo que pasa que sí es verdad que para lo que yo uso y para un poco mi desarrollo, pues me veo mejor en un entorno Linux que un entorno de Windows, pero Windows funciona perfectamente bien, salvo Windows 8, que ese lo tuve un poquito en el portátil, pero por lo demás, Windows 10, por ejemplo, está a mí muy bueno, Windows 11 no lo conozco, pero Windows 10 sí que tengo buen feedback de él.
Yo debo decir, aunque este sea mayormente es un canal de tecnología, Samuel Jogis, Batiburrillo Digital, y ya sabes que yo soy multiplataforma, uso tanto Linux, GNU/Linux, MacOS y Windows. Tengo Windows 11 en el Slimbook AMD Ryzen, en el este que tienen actualmente, el Ryzen 7 4800H. Y debo decir que Windows 11 va bien. Esa es la verdad, no porque use Linux tengo que tirar mierda sobre Windows o sobre MacOS. Y si soy maquero no tengo por qué tirar necesariamente mierda sobre Linux o sobre Windows. Y si soy Windows 0, no tengo por qué bajarme el WinRAR pirata, lo puedo pagar, ¿no? Si soy Windows 0, no tengo por qué tirar mierda a los demás. Es decir, habemos personas que los sistemas operativos los consideramos como herramientas. Luego, sí es cierto que el que nosotros más cariño le tenemos, el que usamos más, el que solemos usar para crear contenido porque nos apasiona, nos gusta, que tiene una filosofía detrás, como el GNU/Linux o el libre, las libertades, etcétera. Los otros van enfocados a otro sitio, a otro sector, a otro nicho de usuarios y de empresas, pero al final todos son herramientas. Es decir, que yo creo que lo mejor es que cada uno usamos en libertad de hay mucha gente que pregona las cuatro libertades de software libre y luego no acepta la libertad de elección de un usuario que quiere usar lo que quiera. Pero entonces yo creo que el equilibrio está en que cada uno use lo que quiera con conocimiento de causa. Sabemos que hay miles de personas, millones, que se compran un PC en cualquier plataforma, lo abren para darse de alta en Facebook y poner su foto y no saben que se llama Windows. O no saben que se llama MacOS. Porque a mí me viene gente con iPhone para que lo configure y no saben que se llama. Saben que se llama, pero no saben que se llama iOS. Y me viene gente con Android y cuando van a comprarse el teléfono, no, yo lo quiero para el WhatsApp. Pero no saben que se llama. No saben que necesitan una cuenta para aplicaciones, para instalar aplicaciones de la tienda, de Google Play. Son gente sencilla. Ahora sí. Los que sí somos más friki, más geek y nos dedicamos a esto, pues dejadnos tranquilos que usemos lo que queramos. Pero bueno, yo creo que eso ya está muy machacado, eso hay que dejarlo atrás y cada uno que use lo que quiera. En tu entorno, por ejemplo, ¿tú sueles evangelizar a tu familia, amigos, a tu cuñado ese de Real Madrid? Porque aquí no tiene un cuñado de Real Madrid, ¿verdad? Y tú sueles evangelizar, no, quita eso, pon Debian, pon Manjaro, ¿no?
No, mira, al respecto, hace poco me llegó un PC de una compañera de trabajo que me decía que su suegro que lo tenía muy machacado. Venía con. Era un Toshiba de estos. Hostia. Ya veteranos.
Malo, eran malos con ganas.
Y era de 32 bits. Entonces yo se lo dije, digo, mira, digo, estás jodidísima, digo, por todos lados. Digo, Linux, digo, lo único que te puede estar, digo, así, digo, que yo, digo, conozca, digo, a lo mejor, digo, Debian, Antix, quizás, ¿no? Pero a lo mejor Zorin, la última versión, ya no te da soporte para 32, pero la de 64, o sea, la de 32 bits no te da soporte.
MX.
Pero hay la anterior que todavía está, que es la que se basa en la 1804. Pero eso lo dije, digo, estás muy pillada, digo.
Estás jodida, tía, estás jodida.
Ya, digo, ni siquiera está la bebia. Y me dice, ¿y qué es eso? Y le enseñó un portátil que tenía, pues, rescatado con Debian, y dijo, no, esto yo no lo quiero. Dijo, pues, yo con tu Windows 7.
Te dijo, ¿eso se come? ¿Eso cómo? ¿Cómo se averigua?
Claro. No, pero al final lo que dices tú también un poco, ¿no? Al final no dejamos de ser usuarios de aplicaciones, no entramos en la idiosincrasia del operativo. Poco es necesario, ¿no? Que todo el mundo sepa cómo ejecuta la línea de comandos, pues, ni nada por el estilo, en Windows tampoco, ¿no? Pero sí es verdad que nos quedamos con lo más básico y conocemos cuatro aplicaciones y queremos esas cuatro aplicaciones y que funcionen. Claro, pero, y cuando te deja de funcionar, ahí ya es cuando vienen los problemas.
Sí, mucha gente. Yo siempre pongo el ejemplo. Yo voy a la nevera, a la heladera, como dicen en Latinoamérica, al refrigerador, y saco mi cerveza fresquita, pero nunca me pregunto, ¿esto cómo enfría? Yo sé que está la cerveza ahí porque yo la he comprado, la metí, me ha costado dinero, pero yo no me pregunto cómo enfría. Pues hay gente que se compra un PC y no se pregunta qué hay dentro, ni cómo hace, simplemente lo abre para... A esa gente, aunque nos parezca raro, también hay que respetarla, ¿no? Porque no tiene esa necesidad y no tiene esa curiosidad. Y yo, es algo que también hemos dicho muchas veces, tanto yo como mis compañeros, a Linux hay que llegar... no por imposición, sino por una propia opción, por curiosidad, por aprendizaje, porque te guste. Yo conocí SUSE 9.0 en 2004 en la casa de mi cuñado, precisamente que es de Real Madrid también, cabrón. Pues lo digo como broma siempre, pero al final es verdad. Y conocí SUSE 9.0. Yo tenía un Windows XP que compré de Corte Inglés, un Compass Presario, que algunas veces sale en mi vídeo la caja, todavía tengo ahí la caja de esas que ocupaban un saco de 80 kilos. Y conocí SUSE y me llamó la atención. Yo lo instalaba siguiendo el asistente porque yo no tenía ni idea. Y con el, luego de SUSE conocí el primer Ubuntu. Yo empecé con el primer Ubuntu, con el 4.10 cuarto. Y hasta el día de hoy. Y si me sigues en YouTube, has visto que he anunciado un par de veces que me quedaban Mac, pero no puedo. Es que no puedo. Es como abandonar Genome por Plasma. Yo he hecho 1000 tutoriales de Plasma buenos, y muchas visitas y mucho FIBA. Pero me voy para Genome. Es que es Genomero, tú lo sabes que eres Genomero. Y el que es Plasmero, como mi amigo de Twitter, que no recuerdo el nombre, porque el señor Kenobi, el que es Plasmero es Plasmero, y no hay otro. Entonces todas estas guerras son absurdas, realmente. Guerra de distros, de escritorios. De sistemas operativos, al final tú mismo debes decidir por lo que te haga falta y lo que mejor vaya en tu máquina también, evidentemente. No porque me gusta esta, pero no me funciona la mitad de las cosas, pero la sigo usando. No, coño, si no te funciona, busca otra que te funcione, ¿no?
Está claro. No, estoy de acuerdo. Y aparte, un poco lo que comentaba, ¿no? El tema de evangelizar Linux. Al final... Al principio, cuando inicié el proyecto del canal, tenía un Acer, un portátil Acer veterano también. Este ya es 64 bits, este, pero era de 2008. O sea, que era un PC que necesitaba un poco de cariño, ¿no? Tenía un Windows 7 y la persona que me lo cedió me dijo, mira, es que me va como una patata. Digo, pues si quieres, digo, le instalo Linux Mint y digo, y vamos a ver cómo va. Y el rendimiento que se le ha sacado a ese PC ha sido, pues, brutal. Esa persona utiliza su PC ahora de forma habitual, sin los cuelgues y demás que a lo mejor tenía antes. Que eso es otro tema, ¿no? El mantenimiento de los equipos. Que tiene Windows 7, por mi época hablo yo. ¿Quién no cogía, y reconozco que yo también lo hice, quién no se metía en Softonic y descargaba todo lo descargable y tenías la barra de navegador Internet
Entonces,
Explorer la tenías petada.
en nuestros comienzos como haciendo podcast, cuando no sabíamos nada de estos temas, yo por lo menos en nuestro grupo Killer Radio, hicimos un episodio sobre Softonic y decíamos, no te deseamos ningún mal, pero ojalá solo puedas cargar toda tu vida software de Softonic. Pero eso era la muerte, eso era la peste, eso era auténtica barbaridad. Yo es que no entendía cómo alguien que se quiere descargar VLC VideoLAN va a Softonic pudiendo poner en el navegador videolan.org. Claro, entramos en lo mismo, gente que no necesita saber eso, que es simple consumidor de aplicaciones. Pues pone en Google un buscador de preferencia, que hay gente que no es tecnológica, es Google, porque Google es internet para la gente. Instálame Google, ¿no? Pues instálame Google. Pone esos Tony y Google, dependiendo de lo que hayan pagado, está más
Pero más
arriba
arriba o más
o más
abajo.
abajo. Claro, Google cobra por posicionar páginas. Y llegan a esos Tony. Ahora no, pero antaño el instalador. Si tú no mirabas las opciones que, aparte de instalarte, te ponías que te iba la barra AX, la de no sé qué, la de no sé cuánto, pues entonces, claro.
No, y yo he tenido, pues eso, en el PC de casa, que encima era un PC comunitario, porque éramos dos hermanos. Nosotros estamos estudiando en la universidad, pues siempre cogías el ordenador uno y según lo soltaba uno lo cogía el otro. Y yo recuerdo de tener por aquella época el ordenador de mi hermana que cogía el Messenger, le instalaba Messenger, lo petaba, le hacía de todo un montón de programas al arranque. Luego al final me compré un portátil y dije, digo, yo ya, digo, no quiero saber nada, digo, de este PC. Y ya me instaló Linux y ya lo dejo con Linux, ¿no? Pero no, nunca he evangelizado. O sea, yo siempre he preguntado, digo, tengo esta opción, digo, si quieres, digo, te la instalo, la podemos probar, la vemos juntos y tal, o le enseño una máquina virtual. Decía, mira, tengo una máquina virtual aquí, digo, en el portátil con esta opción. ¿Quieres echarle un vistazo? ¿Qué te parece? Joder, si es igual que Windows 7, digo, es parecido. Digo, es parecido, digo, para mí es mejor, digo, pero parecido. A lo que tú quieres llegar, seguramente que te va a ver, seguramente que para lo que quieres, ¿no? Entonces,
Yo ni uno. Yo puse dos do Linux a un familiar a un cuñado de mi hermano, le puse Linux Mint, fíjate que era fácil. Claro, ha acostumbrado a Windows XP, que sigue con Windows XP todavía. El teléfono. Yo no puedo. 24 horas, digo, quita, quita. Le puse otra vez Windows XP como pude y a mí me deja ya tranquilo. Eso era un infierno, eso era peor que la llamada de la eléctrica. Eso era spam. Entonces yo me quité de eso. Sí tengo un compañero, un podcaster de Sevilla, que también le recomendé Linux Mint para un MacBook viejo, aquellos de plástico, aquellos MacBook primeros. Y le va de maravilla con Mint XFC. Y cualquier cosita, para grabar, le pasaba mi vídeo simple sin recorder, mi vídeo manual. Estaba contentísimo. Pero es gente que tiene ese afán de aprendizaje. No son cuatro parchosos que quieren usar el sistema para su mierda. Están en su derecho, no digo que no. Pero bueno. Entonces, tú, en el tema de crear contenido, ¿cuándo empezaste a crear contenido para dar a conocer este sistema?
bueno, crear contenido antes de pensar en YouTube, estuve pensando en plataformas libres, ¿no?
Pero, ¿has ido directamente a YouTube o como todos los viejos ya hemos tenido un blog en Blogspot, con WordPress, en foros, etcétera, etcétera, etcétera?
Yo nunca he publicado, o sea, directamente yo me he ido a lo que ven son los videoblogs,
Hostia,
que esto puede
pues
ser considerado videoblog.
ha ido directo lo que se lleva ahora, ha ido fuerte. No has pasado por
Sí,
foros.
no, a ver. No, porque, a ver, primero, nunca me he considerado un usuario muy técnico como para. Ni tampoco me he desarrollado hasta hace bien poco, nunca me he desarrollado con Linux, ¿no? Entonces, el aporte que yo podía seguramente hacer en ese momento, en el momento en el que quizás el auge de los blogs escritos como el tuyo, que aprovecho para decirte que a mí me ha servido para mucho. O sea, la entrada tuya.
Y me sirve a mí porque cuando me hace falta algo, busco en Google y me sale mi blog. Digo, coño, ya no me acordaba que había hecho yo esto. Y me sirve. Por eso lo hago como blog de notas. En verdad, la mayoría de blogueros de Linux tenemos un blog como blog de notas, lo dejamos ahí y luego ya si le sirve a alguien más, pues mejor que mejor, pero en mi caso es como blog de notas.
Yo nunca he tenido, digamos, esa, no esa inquietud, ¿no? Nunca he tenido ese conocimiento, ¿no?, de Linux desde el principio, ¿no? Entonces, pues, como era un mero usuario, pero sí es verdad que ya con los años, pues ya vas haciendo cositas, vas instalando Ars a pelo, vas teniendo... Sí, porque al principio me acuerdo de las primeras que instalé Ars, pues me tiré con el cable de red ahí con el ordenador, con un ordenador en paralelo, siguiendo las instrucciones, equivocándome, teniendo que reiniciar. O sea que lo que he estado haciendo es, creo que duró unas 10 horas, una cosa así.
El primer Ars, pues siéntate privilegiado, el primer Ars hace ya mucho tiempo, cuando yo peinaba a flequillo, 3 días. Bueno, no seguido, echaba un rato, lo dejaba aburrido, echaba otro, al tercer día, como Jesucristo, ¿no? Resucitó, yo al tercer día instalé Arch y usé Arch durante mucho tiempo. Últimamente, si quiero Arch, usaba Anarchy, que es un instalador que más fácil, que te da una instalación limpia, no te mete mierda. Pero yo ya a mi edad me he ido por la comodidad de Manjaro, de Debian, OpenSUSE, etcétera. Pero bueno.
No, pues lo que te está diciendo un poco de las instalaciones que yo tenía, pues la de Ars, por ejemplo, ha sido la última, y documentación en internet hay muchísima. O sea, que el aporte que yo pueda hacer en un blog escrito a lo mejor no es tanto, ¿no? Y la repercusión que tiene YouTube ahora mismo, tal como ahora la sociedad concibe el aprendizaje, que es con, ya se ve, incluso en educación, ¿no? Los métodos e-learning, todo muy guiado por vídeo. Es más instructivo, bajo mi punto de vista, que leer un blog. Siempre puedes dejar, como hago yo, y lo mismo que haces tú, en la caja de descripción, pues si quieres dejar un pequeño desarrollo, pues siempre lo tienen ahí. Pero el concepto de mostrar cómo lo haces en vez de explicarlo con palabras o incluso con pantallazos, es la evolución de los blogs, ¿no? Entonces, pues, poco por a la edad a la que entré en este mundo de los blogs, era el paso más natural, entre comillas, ¿no? Saltar directamente ya a los videoblogs estos. Pero bueno, y YouTube es una plataforma grandiosa. Lo intenté con plataformas libres y publiqué un vídeo bastante cochambroso, chapé y dije, venga, intento YouTube. Y la verdad es que por ahora llevo 90 vídeos. He subido 90 vídeos en poco menos de un año.
Hostia.
Con mis parones. Si es que tuve días incluso que publicaba hasta 3 vídeos. Me aburría y decía, venga, vídeo para arriba, vídeo para abajo.
Eso lo he hecho yo también, ¿eh? Así que no sientas ninguna vergüenza, que eso lo he hecho yo también.
Yo vergüenza no tengo para esas cosas. Yo cojo público según me parece. Luego es que me tiro 2 meses sin publicar, que he estado 2 meses sin publicar, pues por cosas de la vida, ¿no? Pero bueno, como no me lo tomo tampoco como una obligación, lo hago como divertimento. La gente me propone, aunque tengo una cierta masa de suscriptores, que para mí es muchísimo. Tengo ahora mismo 600 y pico.
Aquí
me
parecen muchísimos. 637 suscriptores. Sí. Que ojo, que ya mismo puedes monetizar. En cuanto que superes los... no recuerdo cómo está ahora. Cuando yo empecé a monetizar ya eran otros tiempos y no hay lo que hay ahora. Pero si yo veo aquí tus vídeos, bueno, pues tienes... Hombre, yo espero que con esta charlita, pues la gente se anime. Yo he visto algunos de tus directos, veo tus vídeos. Y bueno, desde aquí animamos a la gente. Poned en YouTube... Desde Linux, que ahora vamos a hablar en nombrecito, que tiene un poco de polémica. Acá un poco también hacer el salsedito. Poned en YouTube Desde Linux con amor. Y ahí veis a este muchacho con barba, que ya sabéis que es el año de los barbudos, con Linux en el escritorio. Y bueno, y dadle visitas, dadle compartir sus vídeos. Tiene vídeos muy, muy interesantes. Y que se una a la comunidad, pues, conmigo, con Boro, con Carla, ¿quién más? Con este chaval de Colombia, que ahora no recuerdo, que me perdí el nombre. Sí que hay mucha gente que, sobre todo, hay algunos viejos como yo, porque ya soy viejo, que no hemos ido, que nos hemos sabido adaptar. Bueno, yo empecé a cambiarme a vídeo y audio, muchos me recriminaban que ellos no se tiraban 15 minutos escuchando un audio o viendo un vídeo, que ellos preferían leer un post, que lo leían a lo mejor en 2 minutos. Pero es como tú dices, esta es la evolución de la propia vida. Ahora te sale Rosalía cantando un idioma que no se entiende, chiquin chiquin, no sé qué, lo que le gusta a la gente, pues ahora lo que le gusta. Ahora la juventud lo que consume es a través del teléfono móvil mayormente y tablets en el bolsillo, y está en el metro y está a lo mejor en la bolera con su chica o su chica con su chico, y dijo, hostia, desde Linux había un vídeo de Debian. Pues, y están allí, pipan con las pastis en la discoteca, pero también un vídeo de Debian. Ese coño está llevando Debian a todos lados, ¿vale?
Es un poco exagerado. Seguramente en la discoteca no creo que hagan un vídeo mío, pero oye, si lo ven, genial.
No, sí, pero sí.
Manuel,
pero
Cabrera, sí, que comentabas
Manuel
tú.
Manuel Cabrera. Que la forma de consumir contenido ha cambiado. Y ahora es la multimedia. El móvil en el bolsillo y si estás en tu casita tranquilete, pues la tablet. ¿Y te adaptas o te quedas atrás? El que no se ha adaptado está ahí. Está ahí prácticamente que ya era un rinconcito. Y los que nos hemos adaptado, ahí tienes a Boro. Inmenso. Ahí tienes a Juan Fable, que bueno, Juan Fable siempre ha sido de podcast. ¿Cuántas descargas tiene ese muchacho, por favor? Tiene 3, 4, 5 mil por episodio. Que eso no lo tengo yo ni aunque viva 100 años. Y más gente, ¿no? Y Carla, ahí tienes a Carla. O a también la chica colombiana que desarrolla para Ubuntu, ¿no? Chris, no sé qué. Que me perdone también, es que yo en la cabeza tengo eso. Es decir, que hay que adaptarse. Hay que adaptarse. En mi caso, nos hemos adaptado vía audio y vía vídeo. Y tú has empezado directamente con vídeo. Cuesta un poquito. Porque cuesta, porque yo llevo muchos años en esto, pero tú verás como dentro de aquí a poco, con el trabajo que haces, nos vas a echar la pata por encima a Boro, a Carla, a mí, a Juan Fable y al que quieras.
Esos son palabras mayores, ¿eh? O sea, sois muy buenos todos. Al final también es un poco la motivación, es ver que hay gente, como decías, ¿no?, de habla hispana, que está empezando a emerger. Sí, es verdad que la gente de Latinoamérica, yo creo que hay gente que hace buen contenido en Linux. Creo que era Zatiel, creo que se llama.
Sí, sí. Es un poco polémico. Me dice.
Sí, pero al final no deja de ser un creador de contenido también.
Pero Zatiel, yo creo que algunos vídeos míos los ve, yo veo algunos suyos. Algunas veces he pensado en traerlo y en los comentarios, que traiga, es muy polémico, esto otro. Pero si me está viendo Zatiel, yo no tengo nada en contra de Zatiel, en contra de nadie. Pero él sabe. Yo también he hecho algún vídeo y he puesto un título en la mejilla para que enganche. Y esto de YouTube, sabes tú que va el algoritmo y el salseíto. Y si tú consigues más visitas, si hablas de Ubuntu, consigues muchas más visitas que si hablas, por ejemplo, de Manjaro, por poner un ejemplo. Porque yo llevo muchos años subiendo vídeos y sí sé qué tipo de vídeos suben más que otros. Entonces Zatiel en ese sentido es muy inteligente. Zatiel sabe qué tocar, cómo tocar, dónde tocar, porque tiene que ganarse el pan y sabe. Ya, y no le ha recrimido nada.
Sí, pero eso depende de cómo concibas tú también esto. Yo lo concibo como un hobby. Habrá gente que por volumen y por sponsors puedan vivir de ello, que me parece bien, igual. Pero yo esto no me dejo de tomar como un hobby. Y los suscriptores que tengo ahora mismo me dejan comentarios en los vídeos, y algunos con algunas dudas, algunos problemas, pues bueno, pues aprovecho esas dudas y genero otro vídeo o les respondo en el propio comentario. Al final, el tener una masa reducida de suscriptores, que no quiere decir que no quiera más, que vengan los que quieran, ¿no? Pero sí es verdad que me permite ahora mismo, a lo mejor en otro momento de mi vida no, desde luego, puede hacer un poco más de un tratamiento un poquito más personalizado con ciertas cuestiones. Pero claro, ya si manejas volúmenes de suscripciones como la como los tuyos, o como lo de Boro o lo de Carla, se hace inviable, ¿no? Entonces, pues es verdad que ahora, para arrancar, el feedback que me está dando la comunidad pequeñita, entre comillas, que tengo alrededor, me está surtiendo de ideas y me está ayudando también a desarrollarme. O sea, que yo a la comunidad, a los suscriptores que tengo ahora mismo, aprovecho y le mando un cariñoso saludo, que siempre lo hago al final de cada vídeo. Al final no deja de ser un hobby, pero la motivación es como seguramente la tuya, ¿no? En parte tu desarrollo, pero también un poco esa vocación de servicio público, aunque sea nada más que con la difusión de contenido libre.
Yo creo que no hace falta ser polémico. Simplemente con la forma de ser, pues Juan Fables tiene la suya, es un chaval muy educado, muy correcto, es educador. Boro tiene la suya, es camionero. Yo tengo la mía, soy tractorista, pero luego la forma de comunicarnos, de interactuar con la gente, yo intento responder todos los comentarios, siempre. Recibo hate, como todos, con el paso del tiempo. Vas eliminando ese hate sin decir nada, y te llega un comentario hate, insulto directo, lo eliminas o bloqueas o lo ocultas del canal, y poco a poco se van cansando, a mí ya prácticamente no me llega nada. Pero yo creo que la forma de ser cuenta mucho, ¿no? Cuenta mucho. Yo veo tus vídeos y veo que tienes cercanía con la gente. Y como Carla también tiene mucha cercanía con la gente. Y entonces eso gusta. Al final, es decir, no es tanto nosotros, lo técnico, porque en mi caso Carla edita y edita muy bien. Mi compañero Mario, la red de Mario, que es un arte de reír, eso es un vídeo, yo me empiezo a reír, pero claro, es otro tipo de contenido, enfoca otra cosa, pero me refiero que esa edición que hace, que a algunos les puede parecer casposa, a mí me encanta. Y yo, sabes que yo no edito, yo cuando le dé a detener al OBS, sube para arriba. Me cansé de que las canciones que ponía Libra dieran positivo al cabo de los años, digo, ya me pongo más música. Porque me están quitando toda la monetización por el tema de la música, pues se acabó. Y eso a la gente que me sigue no le ha importado, que no edite y que no ponga música y que no ponga cabecera. Pero ya te digo, es cada persona, la forma de ser, la comodidad que te hagas, y en tu caso yo te veo muy cercano con la gente.
Hay que ser normal. O sea, parece algo totalmente fuera del alcance, ¿no? Es decir, una persona normal que transmite, que, o sea, la normalidad es algo que se está perdiendo, tristemente, pero no solamente en el trato de personas, en todo, ¿no? Hay que ser cercano, normal, o sea, al final, cuando tú tratas en el día a día con personas, tienes que adaptarte a ellas y transmitir el mensaje pensando en que esa persona entienda lo que le estás diciendo, ¿no? Y es importante. Gente como tú y yo, que transmite tan cercano, que incluso hace algún que otro chiste, chascarrillos, al final son desconexiones y conexiones con el que interactúa contigo, ¿no? En plan de, te tiro el anzuelo para ver si sigues en mi onda, ¿no? Y es importante que mejoremos la comunicación y ser normales. O sea, no hace falta que hay mucho contenido muy técnico aquí con terminología que no entiende nadie, porque al final no vas a generar contenido, porque no vas a tener feedback y vas a lanzar proclamas al aire y nadie las va a coger, porque nadie te va a dar feedback. Entonces, al final es un poco absurdo generar contenido para ti solo, o para un determinado sector, ¿no?
Así es. Bueno, ¿qué herramientas son las que sueles usar en tu caso, en tus máquinas? Sueles usar siempre herramientas libres, ¿no?
Sí, yo en la parte profesional pues hay de todo, ¿no? Pero cuando yo a mi casa, lo que tengo instalado es mi Mozilla Firefox, mi Google Chromium, tengo Cover para cliente de Twitter, tengo Telegram, utilizo VirtualBox para hacer virtualizaciones un poco diferentes, ¿no? Si tengo alguna cosa con Windows, alguna cosa de trabajo y un proyecto que voy a empezar a desarrollar también ahora y que necesito tener una máquina con Windows, va a ser un canal independiente de Linux, que va a ser de programación de PLCs, autómatas, ámbito industrial, cosas que también se me están ocurriendo.
Cosa que yo no entiendo, pero bueno, el PNC a mí
me suena. No, pero bueno, pero que al final Sí, pero al final, no sé, también igual, pues me veo un poco cómodo ya con esto, pues ya empiezo a desarrollarme en otros ámbitos, ¿no? Tengo software, no me cajas, tengo OBS, tengo KDE Live, Audacity, o sea que al final no deja de ser programas de batalla que yo tampoco soy un usuario que haga una edición fabulosa ni de tener Photoshop ni nada por el estilo. Yo con GIMP mis miniaturas son una captura de pantalla, un texto en blanco, en cursiva y para arriba. O sea que la edición que hago yo también
Yo ni eso,
es.
yo ni hacer la miniatura. Sí, he hecho la plantilla de DBS porque me ha salido sin querer, pero
Accidental, ¿no?
accidentalmente. Esto como lo he hecho yo, madre mía. Y uso la misma, le cambio el nombre cada vez que viene un invitado y ya está. Le cambio el nombre abajo y ya está. Pero que
O
entonces.
sea, básicamente es el software que utilizo, no utilizo tampoco mucho más. O sea, si trabaja antes, pues por ejemplo, cuando hacía algo de programación en C y demás, pues a lo mejor puedes utilizar algún compilador, pero la verdad es que el uso que le doy al PC es muy relajado, muy, muy relajado, y cuando lo enciendo básicamente es para ver un poco lo que he ido cacharreando y subirlo a YouTube, básicamente.
Yo creo que hay una gran masa de comunidad de usuarios domésticos como nosotros que están reclamando este contenido. Porque sí, hay gente como tú, desarrolladores, esto, lo otro, que requieren otro tipo de contenido más específico, más profesional. No, no en mi caso, yo siempre he llevado por bandera que soy un usuario común y corriente, hijo temeroso de Dios. Y hay mucha gente, se ve en los comentarios de todos los vídeos, de toda la gente que hacemos. Y hay una comunidad inmensa de usuarios, sobre todo, como tú decías antes, en Latinoamérica hay un mogollón. Latinoamérica hay un mogollón de gente y gente que crea contenido, gente muy buena. Entonces, ¿tú cómo ves la comunidad de GNU/Linux? Tú que eres más joven y no has vivido aquellos tiempos que vivimos nosotros, ¿tú cómo ves la comunidad actual de GNU/Linux, tanto en internet, digamos, en audio? No sé si te mueves por el mundo podcasting, a lo mejor no. O por YouTube, o por blogs, o por foros, que ya los foros, pobrecitos míos, yo que soy carne de foro, ya están prácticamente muertos. Pero tú, ¿cómo ves la comunidad actualmente? La salud de la comunidad.
La verdad es que el vídeo que publiqué de si iba a ser el año de Linux, al final no deja de ser un poco repetitivo, porque la verdad es que siempre se habla de que Linux va a dar el pelotazo. Hay muchísimas distribuciones, que es algo que los usuarios afean, ¿no? Porque dicen, ¿y cuál me instalo, no? ¿Y por qué esta es mejor que la otra? ¿O cuál es la mejor, no? Estoy cansado de ver a primeros de año siempre las cinco distribuciones que tienes que tener en tu PC. Y
Tú dices, ahora voy a
es un
tenerla,
refrito.
ahora voy a tener la que tú quieras, tendré la que yo quiera, mameluco.
Claro, no. O sea, es que al final son cosas muy delicadas, ¿no? Decir, no, este para ámbito doméstico, Ubuntu. O no. ¿O por qué no vas a tener Fedora? ¿O por qué no vas a tener Linux, no? O sea, al final es muy difícil. El gran inconveniente que yo veo de Linux no deja de ser otro que hay mucha variedad, que es un beneficio para los que estamos dentro de la comunidad porque nos permite movernos por distintos ecosistemas sin necesidad de hacer un gran aprendizaje porque ya nos hemos metido de lleno en Linux, pero para el que empieza de cero se puede hacer un poco tedioso.
La bendita diversidad o la maldita fragmentación,
Claro.
depende del cristal con que lo mires, evidentemente.
Claro, entonces quizás ese sea el gran inconveniente. Pero sí que las malas decisiones que a lo mejor está tomando multinacionales como Microsoft, con la instalación de Windows 11, que tiene que tener el módulo TPM o no sé qué carajo se pide ahora para poder tener instalado Windows 11, que creo que se puede bypassear también. O sea, ya son cosas que. Pero esas pequeñas limitaciones que te están poniendo ya los grandes fabricantes para poder dar continuidad a sus productos hace de que Linux tenga un nicho de mercado muy importante. Y antes hablaba de las mejores supercomputadoras, los servidores más potentes tienen Linux. Por algo será, ¿no? Y la
Claro, es que,
gente lo ve.
pero un servidor no es algo palpable que la gente, al final, el usuario que consume. que consume aplicaciones, pues no ve ese servidor. La gente lo que quiere ver una aplicación que le cambie la cara, le ponga cara de viejo, le ponga cara de no sé qué, y
Claro.
luego esa aplicación manda esos datos a un server chino y se queda con tu cara, nunca mejor dicho. Pero claro, evidentemente en el mundo profesional sabemos que todo está sobre Linux. Lo de Amazon, lo de Google, lo de no sé qué, no sé cuánto, el Azure de Microsoft. Pero nosotros, por lo menos por mi parte y por la tuya, creo también que nos movemos en el ámbito doméstico, que es donde nosotros nos interesa que esto vaya para adelante. Y bueno, y tú estás contribuyendo a que esto vaya para adelante. Yo creo que ¿cuándo comenzaste el canal de YouTube?
En mayo del año pasado.
Hostia, en mayo del año pasado, pues una cantidad de vídeos importantes. Estoy viendo por aquí, ahora mismo en tu canal. Vuelvo a repetir, buscad Desde Linux con Amor en YouTube y suscribiros. Amo a la polémica. Tú eres muy joven y no conoces. Había un portal de mi amigo Ernesto, que fue el vídeo anterior, que está en la entrevista. Se llamaba Desde Linux.net, creo recordar. Cuando él estaba en Cuba, hasta Estados Unidos, él y un compañero suyo, un portal que era lo máximo de aquellos tiempos, hicieron su foro y todo, una cosa de visitas, 15.000, decía Ernesto ayer o antes de ayer, por día. Luego lo vendieron. Ahora también está como portal quien lo comprara. Yo ya no lo visito. Pero alguna vez me han comentado, bueno, ¿y este muchacho por qué se ha puesto desde Linux? Bueno, no es desde Linux, es desde Linux con amor. Es que es muy difícil encontrar. A mí, yo tardé 4 meses en decidirme por Salmorejo Geek. Es muy difícil encontrar nombre. ¿Cómo buscaste ese nombre? ¿No buscaste antes en Google o en DuckDuckGo algo parecido? ¿O tú querías ese nombre? ¿Se te ocurrió así?
Pues la verdad es que el nombre de Linux con Amor vino un poco con una conversación que tuve con una amiga cuando empecé a plantearme el nombre y al final puede sonar muy cursi, muy relamido, pero al final cuando uno, esto ya te digo, muy cursi, muy relamido, cuando uno está enamorado de una persona, ¿vale? Conoce a una persona, esa persona le llena, esa persona la aporta, es su perfecta imperfección, ¿no? Como no deja de ser como un sistema operativo. Entonces, yo lo que siento por Linux, New Linux o GNU Linux, o como se quiera decir, no deja de ser una cosa que es respeto por el contenido, por la diversidad, por el alcance, por todo lo que supone para el mundo, y no, ese respeto se ha acrecentado con los años, y lo que yo siento con Linux es que raro es una píldora muy gorda me tiene que hacer mi Linux o mi Debian para dejarlo, ¿no? Entonces, al final, lo de Linux con amor es una proclama del cariño, el afecto que me ha dado Linux y que yo correspondo en este caso con creación de contenido o con el uso diario. Por eso es el motivo del nombre. No he empezado a decir, ah, voy a coger esto y esto y voy a hacer una frase. No, no. Y lo de Salmorejo Geek, que a mí me encanta el nombre del canal, la verdad.
Ya te
Es un
digo, me
nombre
costó.
curioso.
Sí, curioso. Me costó y yo creo que hasta en algún sentido he estorbado, porque hay un proyecto de la Universidad de Córdoba, de unos chicos estudiantes de la Universidad de Córdoba, no sé que si hay más de una en Córdoba, no sé, pero que tienen un proyecto tecnológico, es decir, de cosas hasta que se llama Salmorejo Teach. De tecnología, claro. Y a lo mejor quisieron ponerse geek y buscaron y dice, coño, está pillado por un cortijero. Hay un tío de campo ya contratado. Por eso digo que no sé, ya hace mucho tiempo. Pero me costó mucho, mucho trabajo, ¿eh? Mucho, mucho trabajo encontrar este nombre, que al final lo de Salmorejo no es por la sopa de tomate fría, es por mezclar muchas cosas. Que yo en mi casa, cuando mezclaba muchas cosas, digo, ha hecho un salmorejo de cosas, ¿no? Y bueno, eso está explicado en mi blog, una entrada y todo el tema. Pero que bueno. Y en el canal de YouTube yo te veo que vas haciendo vídeos y directos. No sé en qué momento empezaste con los directos, cómo te animaste. ¿Tienes pensado, no sé, algo distinto? A ver si puedes darle el canal ahí algo diferente, que llame la atención, que enganche, lo que sea.
A ver, el tema de los directos los comencé el día 26 de diciembre de este año, porque al final, iluso no, tampoco no, no es iluso. Al final es el feedback que la comunidad me ha ido dando, me ha creado una ilusión muy grande y cada vez que yo cumplía un hito, los 100 suscriptores, los 200. Pues llegó un momento en el que no sé exactamente cuántos suscriptores tenía por aquella época, creo que andaba por cerca de 500 o por ahí. Y yo, bueno, pues qué mejor que hacer un directo, fechas navideñas, fechas entrañables. Y el día 26 aproveché y digo, bueno, pues voy a hacer el primer directo, ¿no? Fue un directo bastante curioso porque ahora mismo me está iluminando un flexo de IKEA a la cara, que me lo ha regalado mi chica. Me dice, para que se te vea un poco la cara, macho, dice que los directos, la verdad es que cae la noche, es un pisito, un tulito con poca iluminación y se te ve mal, ¿no? Entonces dije, bueno, pues me pongo ya el flexo.
Bueno,
Y el primer directo fue.
y ya como curiosidad, ¿tu chica usa Linux?
Sí,
Ah,
utiliza Linux Mint.
mira, ahora sí.
Linux Mint. Sí, sí,
Mira.
sí. Ah, pero bueno, pero eso también fue un poco por. Y dije, digo, estás con Windows 7, eso es un nicho de
Entonces,
virus.
no os perdáis nunca que la pareja que usa Linux unida, eso es de por vida. Eso ya.
Exactamente.
No tenéis
Porque el virus
guerra.
unió que no lo separe el hombre.
Sí, no tenéis guerra, no, mi distro mejor que la tuya, mi escritorio mejor, y no tenéis guerrillas de esas como nosotros muchas veces.
No, entre otras cosas porque tampoco es demasiado tecnológica, ¿no? Ella es usuaria de aplicación. Entonces, ella cuando yo digo, voy a instalarme Arch, se me queda así muy diciendo, ¿por qué vas a hacer eso? si tienes lo mismo en Debian, ¿no? Y digo, bueno, digo, pero es distinto.
Es
Y dice,
distinto.
pues no lo veo distinto. Digo, tú no lo ves, yo sí. De todas maneras, ya venía amenazando ya hace un tiempo yo ya con Arch. O sea, cuando pasé a testing, la rama estable, que siempre me he desenvuelto bien con ella, parecía que había cosas que decía, digo, y si voy a Arch, digo directamente, digo, porque al final más o menos iban a la par, estaba NOME 41.3 hace unos días en Debian Testing y aquí en Arch estoy con la 41.4, que tampoco es que lo note demasiado, ¿no? Pero como tengo un equipo de backup con mi Debian, con mi maravilloso Debian, y si se me cae este, pues ya tengo el otro para rescatarme. Pues me animé a instalarle aquí. Y ella no, ella es Linux Mint y no le cambies de Linux Mint. No quiere.
Yo he evangelizado mucho Linux Mint, mucho, mucho, mucho tiempo, muchos posts, muchos vídeos. Y me encanta. Y de hecho, tengo un vídeo preparado que ya está grabado esta mañana, de meterle Linux a mi Mac Mini 2012. Y la cosa está entre Linux Mint y Ubuntu. Hoy lo dejo para no ser spoiler. Aunque no sé si voy a subir primero este o aquel. Es decir, que ya me iré viendo el tal. Bueno, ahora te voy a hacer unas preguntas comprometidas que todo, hay que hacer a todo Linuxero o Linuxera que se precie. ¿Debian o Arch?
Debian.
Hostia, por.
Por ser el sitio en el que me encontré con Linux. O sea, realmente la distribución que más me ha aportado y que con la que más he aprendido y he podido extrapolar luego en Arch ha sido con Debian. O sea, para mí ha sido el santo grial. Y yo siempre, si tengo un equipo solo, si solamente tuviese un equipo, tendría Debian. Pero es que bueno, al tener dos, pues te permites el lujo, ¿no? De decir, bueno, pues ahora Arch, o Fedora, o Linux Mint, o ya veré qué. Pero siempre debe ir uno de ellos.
¿Qué pasa con mí? Que yo tenía hasta 5 o 6 equipos y tenía 2 o 3 en cada una. Y ya he dejado, no, hombre, que ya tengo otro equipo. Ya he dejado, no, hombre, que ya tengo otro equipo. Y siempre llegué a las explicaciones. Al final me estaba ya. Entonces, ¿Genome o Plasma?
Nome. Siempre Nome. O sea, he intentado Plasma. Intenté hace unos meses dejar Debian con Plasma y es que a mí Qt no me da el mismo feedback que GTK. Es así, ¿verdad?
No sé,
Yo directo y al pie, o sea, a mí no me das bola, pues lo siento, me quedo en nome. Y lo intenté, ¿eh? Pero hablando con mi novia, eso dije, digo, dice, ¿qué tal con plasma? Digo, que no me encuentro.
No, a mí me
Yo
pasa
no me
igual.
encuentro.
Y mira que está un caos años y en manjar con plasma y en KDE Neon y tengo miles de tutoriales con KDE Neon maravillosa. Pero los genes te tiran a mí para. Yo Debian, yo de, le, ahora mismo no la tengo, pero le tengo un cariño grandísimo. La puedo poner en cualquier momento. Y Genome para mí es como una tarde de otoño, paseando con tu pareja por ahí, las hojas en el suelo. A mí me da esa impresión de Debian y Genome. Y yo empecé, aunque yo empecé con KDE atrás, con SUSE 9.0 en el año 2004-2005. Luego fue a conocer Genome acá, del primer Ubuntu 4.10 de Warty, el jabalí bien rugoso. Y acá, aquellos colores de mierda de los primeros Ubuntu me engancharon. Genome arcaico me enganchó y he pasado por muchos, pero. Bueno, seguimos con GTK. XFCE, Cinnamon o Mate.
Yo siempre he sido de XFCE. O sea, cuando he tenido algún equipo un poquito más limitado, XFCE. Aunque Cinnamon me gusta también. Pero como es un pelín más exigente Cinnamon que XFCE, o sea, si no tengo Nome, pongo XFCE. No pondría Cinnamon versus Nome. Por lo menos yo. Entonces, pues siempre es XFCE.
Entonces ya la pregunta de DEP RPM ya se cae eso por su propio peso, no hay ni que preguntarlo.
Nada, yo mamé de los pechos de Debian, así que Deb siempre.
Bueno, ahora entramos en un poco controvertido. Flatpak, Snap, App Image.
Flatpak, de hace ya bastante tiempo considero de que va a ser, aunque App Image es un estándar, Flatpak yo creo que es el futuro. Snap, no tengo tampoco una mala opinión de Snap. Pero sí es verdad que si ciertas distribuciones ya la han cogido como un estándar y ponen ya te ponen en su catálogo ya todo Snap, a mí esa ya me tiran patas esas distros, ¿no? Entonces, digamos un poco por cómo Flatpak se instala, que al final no deja de ser una abstracción, se abstrae del sistema, no pone nada sobre el mismo. Al final me parece mucho más ágil de mantener y de tener una aplicación en Flatpak. Y prácticamente todas las aplicaciones que tengo de uso habitual las instalo desde Flatpak, por lo mismo, ¿no? Y sí que se nota, ¿eh? A lo mejor con un equipo, a lo mejor con cierta potencia, no. Pero la carga del sistema se nota mucho. Si lo instalas en un formato nativo como .deb a un formato Flatpak. Entonces, pues bueno.
Sí, se va viendo. Yo en Ubuntu tengo en Ubuntu tengo Kden Live de no del del PPA, pero no atrás sí he instalado Kden Live de Flatpak y se va viendo la mejoría, ¿no? Se va viendo la mejoría. Snap no suelo usar, no soy partidario. De hecho, en mi blog tengo cómo quitar Snap de Ubuntu de raíz, así que. Pero tampoco me gusta mucho esa imposición de Snap por huevos, como hacen otras compañías que no son libres y no puedes de momento, bueno, de momento ni nunca, si eres un sistema libre, lo que pasa es que se quieren quitar el infierno de las dependencias del medio, de mil repositorios, esto, lo otro, claro, el Flatpak va todo dentro, como si fuera un DMG de Mac o un .exe de Windows, el Snap pues, también. Con esto ayudan a los desarrolladores. Ahora tú eres un desarrollador que haces, por ejemplo, el cliente de Twitter, Cowbir. Ahora tiene que hacerlo para 18.000 distros distintas. Y entre ellas mismas, si sirve para Ubuntu 20, no sirve para 21. Y no sirve para 22 porque cambia librería de no sé qué, no sé cuánto, y da incompetencias. Eso. ¿Cuántas veces no hemos bajado un punto de y dice, te falta esta? Y luego instala esa que te falta, que a lo mejor está en repo o no. Y no te falta la otra. Y vas saltando de una a otra, pero esto es un infierno. Entonces, claro, con Flatpak y con Snap se quitan los desarrolladores. Hacen uno, ahí lo tenéis, que eso me parece perfecto. Entonces, ahora un poco más nos salimos en Windows o MacOS. Si tuvieras que elegir.
La verdad es que al respecto no puedo elegir MacOS porque nunca he trabajado con MacOS. O sea, nunca he tenido un equipo con Mac OS, ni he tenido ningún iPhone con iOS, o sea que no conozco el producto. Yo el feedback que tengo de MacOS es el que das tú. Y gente un poco que te dice, no, MacOS, a lo mejor hay gente que lo utiliza nada más que por moda, por ser tendencia. Nunca he conocido MacOS, nunca he trabajado con MacOS. Entiendo que será bueno. Porque si no se vendería, por mucho que Apple hiciera unas campañas cojonudas, pero yo creo que no se vendería nada de MacOS si no tuviera un buen sistema operativo detrás, ¿no? Y Windows, la verdad es que estoy diciendo que salvo Windows 8, Windows 8.1 y Windows Vista, que la verdad es que fue el primer portátil que tuve fue con Windows Vista. Y la verdad es que era horrible, ¿no? Entonces, de Windows yo me quedo con mi Windows XP con el que me salen los dientes, Windows 7 con el que pude trabajar durante bastante tiempo y Windows 10 no me parece un mal sistema operativo. Si bien es cierto que, claro, Windows tiene su forma de desarrollar, ¿no? Su propio operativo. Si ellos tienen un modelo que es una determinada base y sobre ella sigo trabajando y no depuro, pues al final te queda un sistema operativo pues correoso, ¿no? Que es quizás el gran mal que tiene.
Por decirlo de manera educada, correoso.
Sí, porque al final que Windows 10, por ejemplo, tenga dos paneles de control. Yo cada vez que tengo que hacer una configuración de la tarjeta de red es algo que me pone de muy mala leche, ¿no? Y dices, voy a configurar la tarjeta de red. Y te vas a la bandeja del sistema y le das a configuración de redes, te abre esa panel de control todavía en fase beta y te lo dejan ahí. Y en cambio, yo me he buscado como control panel, plus, y ya voy directamente ya a lo de siempre, a lo de Windows 7. Y funciona, y para mí es más fácil llegar a esa configuración desde ahí, pero
Eso no pasa
¿por qué
en
das esa dualidad?
claro, eso no pasa en Linux ni en MacOS. En MacOS hay un centro de control pequeñito, por ejemplo, de Plasma, le da mil vueltas. La configuración de Plasma o de Genome le da mil vueltas a la de MacOS y le da mil vueltas a la de Linux. Yo que uso otros sistemas, veo cada cosa que hay y bueno. José, si quieres expandirte, es decir, comentar aquí tus sitios, redes sociales, canales, para que la gente te conozca, que vaya, que merece la pena mucho, vuelvo a repetir. Ahora es tu oportunidad para decir dónde te pueden encontrar y qué cositas van a encontrar.
Bien, pues me pueden encontrar desde Linux con Amor en YouTube, en redes sociales arroba desde Linux y Vigate. Y no soy muy activo en redes sociales, lo digo muchas veces, porque la verdad es que yo y las redes sociales no nos llevamos. O sea, no he tenido nunca Facebook, no he tenido nunca Twenty de la época y
¿Has tenido
Twitter no lo he
WhatsApp?
utilizado nunca tampoco.
¿Has tenido WhatsApp alguna vez?
Sí, he tenido WhatsApp, pero
Ay,
porque la gente te comunica por WhatsApp, pero la verdad es que de hace ya mucho tiempo utilizo Telegram en la mayoría de las veces. WhatsApp al final es porque si estás trabajando, necesitan alguna historia, alguien, no decir, no, avísate por Telegram. Ahí vas a tener
bueno.
ya problemas,
Ya,
¿no?
seré el único ser de la Tierra que nunca ha instalado WhatsApp, que nunca jamás en la vida, y lo digo que parece cachondeo, pero es cierto, nunca, nunca. Pues bueno, en YouTube, desde Linux con amor, en Twitter eres desde Linux,
YT.
YT de YouTube.
Exactamente. El contenido que van a ver va a ser un contenido, yo creo que cercano de el día a día de una persona convencional, normal, de su uso con Linux. Y sí es verdad que estoy diversificando un poco el contenido, hago alguna que otra review, sin tampoco un grado de detalle muy grande, simplemente viendo desde el punto de vista práctico, qué me aporta, qué no me aporta. directos, que sí que hice uno el día 26 de diciembre, hice otro hace unas semanas. Estoy pensando en hacer un tipo de directo que sean instalaciones en vivo de alguna distro. El otro día, por ejemplo, instalé Arch Linux con el código de ArcGIS. O sea que
lo vi.
Al final es un poco dar a conocer alternativas, ¿no? ¿Cómo se instala un Fedora? ¿Cómo se instala un Linux Mint? Si hay dudas, pues la gente me puede llegar a parar y preguntar. O sea, al final es como una pequeña demostración de que Linux no es tan difícil, ¿vale? Lo que pasa es que es verdad que hay que poner intención, como en toda la vida, ¿no? Y ahora sí que voy a diversificar un poco más el contenido, y aprovecho, a otro canal que se va a llamar PLC Dictos. Ya publicaré publicaré pronto algún vídeo.
¿PNC Dictos? ¿PNC Disco?
PLC Dictos.
Ah, PLC, me he entendido pene. Digo, pongas pene en YouTube, no. Malo, ¿eh? Adicto al pene.
iba a tener poco futuro.
Porque un canal de adicto al pene, no sé yo, no le veo yo para YouTube, no. Para otros sitios sí.
A lo mejor
sí.
En otras plataformas sí.
Sí, pero en YouTube.
O con X vídeos y demás, a lo mejor sí, pero aquí no. No, pero bueno, al final es otra faceta, ¿no? Otra faceta mía. Y porque no me parecía que este canal fuera el lugar prolífico para desarrollar este contenido, ¿no? Entonces, pues bueno, es un poco lo que vais a encontrar. Y siempre, como digo yo, desde la cercanía, desde la visión de una persona que usa Linux nada más que para lo que usas tú también, aunque tú sí verás que tienes mucho más control de otras cosas. Tú eres un maestro del sonido.
No, yo por cansino. El sonido sí sí me apasiona. Aunque últimamente, lo he dicho mil veces, me encuentro más cómodo aquí en YouTube que simplemente en audio. Ya por cansino, pim pam, pim pam. ¿Por qué he puesto tanta distro de moda? Por cansino. Pim pam, pim pam, pim pam. A favor, ya, vete ya, deja ya de hablar de otra distro que nos tiene aquí amargados. Pues por cansino.
Nada, eso es un poco lo que vais a encontrar un poco en mi canal. Y bueno, con ganas siempre de aportar y de aprender, que es al final lo que hace que el canal tenga sentido. El día que pierda la motivación, que no tenga ganas de continuar o mi situación cambie, pues cierras persiana y ya está. Pero la verdad es que la experiencia está siendo muy gratificante. La verdad es que el día que hubo un incremento tan grande de suscriptores fue después de que un usuario de Arch nos pusiera en contacto a ti y a mí en Twitter. Tú me nombraste en uno de tus vídeos. Ahí hubo un aumento significativo de usuarios y aprovecho, ya te lo comenté en los vídeos, aprovecho ahora que estamos hablando los dos en esta charla distendida y agradable, pues que te doy las gracias por esa difusión. Y nada, que para mí eres un referente. Lo eres tú, lo es Boro, lo es Carla, o sea, todo lo que vienen a ser los españoles. Me habéis dado esa motivación y la gente de fuera, evidentemente, también, latinoamericanos, como Manuel Cabrera, que me parece un tío que sabe muchísimo, es muy buen comunicador.
Muy bueno. Hola, amigos del Open Source. Siempre
incluso Eduardo Medina es un tío que también me gusta mucho.
Yo a Eduardo Medina debo agradecer mi regreso a Fedora y mi uso de Genome prácticamente vanilla, porque yo era Dust2, no sé qué. Usar Genome prácticamente como viene es una maravilla. Y eso se lo debo agradecer a Eduardo Medina, que ya se lo he dicho públicamente muchas veces.
Hay una comunidad muy buena de Linux y al final lo que ha motivado que yo continúe y a día de hoy yo me veo, al menos a medio plazo, siguiendo contribuyendo. Ya veremos si desde Arch o desde Debian, pero contribuyendo en lo que buenamente pueda.
Bueno, antes de despedirnos, Y quiero hacer una pequeña aclaración. Algunas veces hago así y me rasco la cabeza. Para la gente que se pregunte que por qué me rasco la cabeza sin quitarme la gorra, yo recurro siempre al mismo chiste. Le pregunto a uno a otro, bueno, ¿por qué no te quitas la gorra para rascarte la cabeza? Y dice, tú te quitas los pantalones para rascarte el culo. Pues exactamente igual. Tenía que meter un chiste porque ha venido. José Cortés, desde Linux, con amor. Desde Madrid, desde España, para todo el mundo, desde la tierra de Ayusilandia. Así que muchas gracias por venir aquí a Salmorejo y Gui. Ya sabes que es tu casa. Cuando quieras, estás invitado otra vez. Y nada, mucha fuerza, mucho ánimo con el canal de YouTube, que yo estoy seguro que vas a seguir creciendo. Y gracias a ti también por lo que haces, por difundir todo el tema de Genio Linux, software libre, Debian, que Debian es inmensa, Ars y cualquiera, en general cualquier distribución es buena, menos la de Hannah Montana Linux, la de Justin Bieber Linux, la demás valen toda la pena. Así que muchas gracias, José.
Muchas gracias a ti, Yoyo. Encantado de estar aquí.